Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante en UPV Radio, programa número 13 de nuestra primera temporada, aquí en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, presentando al equipo del programa, Sari Zorio en el control técnico, y a este lado del cristal, Guillermo Rodríguez. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y quien nos habla, Héctor Gómez. Preparados ya para traeros una hora de cine y de radio con unos contenidos variados como siempre. Vamos a empezar hablando de una cosa muy curiosa que hemos encontrado por la red, que a veces se encuentran cosas maravillosas, y es una mecanocrítica, una máquina generadora de críticas que le puede venir bien a más de uno. Hablaremos con su creador y con su desarrollador. También haremos nosotros nuestras propias críticas, ya con bastante presión, por cierto. Vamos a hablar de dos películas, La venganza de Jane, de Gavin O'Connor, y The Tribe, La tribu, de Miroslav Slavochpitsky, si no me equivoco.
Muy bien dicho.
Y vamos a cerrar el programa en nuestra segunda parte con nuestro compañero y amigo Jordi Revert, que por una vez va a estar en el estudio en directo de UPV Radio, para hablar del nuevo libro que ha sacado. Va a hablar de su libro, un libro sobre Paul Verhoeven, un director a reivindicar, y vamos a intentar reivindicar su figura y hacer un recorrido por toda su filmografía. Recordad que nos podéis escuchar en radio.upv.es, nos podéis escuchar en la 102.5 de FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche, a veces se me olvida, y a través del podcast en esa página, en radio.upv.es, puedes descargarte todos nuestros programas de toda la temporada, lo cual nos hace mucha ilusión. Enseguida empezamos ya a desarrollar estos contenidos, pero primero Guille nos va a traer, como siempre, la programación cultural y cinematográfica de la universidad. Adelante, Guille.
Pues seguimos con nuestros ciclos de mayo. La Universidad de Valencia, encaramos ya esta segunda semana, que empieza con el Colegio Mayor Rector Peset. Los martes, como siempre, tenemos el ciclo Anatomía del Poder, una propuesta que tiene como objetivo señalar los mecanismos mediante los que se ejerce el poder, no solo a nivel político público, sino también en el ámbito privado. Tenemos, como decíamos, este martes 10 de mayo a las 6, Luz que agoniza, de George Cukor, una película del 44, mientras que en el Palau del Cerverot continuamos también con el ciclo Los Confines de la Tierra, una muestra de películas que pretende ofrecer una mirada antropológica y poliédrica a lugares alejados de nosotros en lo geográfico y lo cultural. Tenemos nuestra segunda proyección este jueves 12 de mayo a las 6 con La balada de Narayama, una película de Soei Imamura del año 83.
Pues ya está todo preparado para empezar un nuevo programa, así que poneos cómodos, subid el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Resulta complicado negar el inmenso mérito de Francis Ford Coppola a la hora de crear una película que provoca la aceptación unánime de crítica y público. Desde la propia concepción de la historia hasta el diseño del último de los engranajes formales de la película, todos los elementos están trasladados a la pantalla con brillantez y personalidad. La construcción del Padrino, ya desde el primer minuto, resulta majestuosa y nos transporta a un mundo personal en el que todos podemos encontrar un reflejo adecuado, mostrando una fuerza que solo está al alcance de unos pocos. No hay nada vacío en esta película, ni el guión, ni la dirección, ni la fotografía, ni el montaje. Todo está realizado con la máxima precisión, incluso la dirección de los intérpretes, ya que la actuación de Marlon Brando es atrayente, y la de Al Pacino perspicaz y sutil. El Padrino es una película que disfrutamos como solo podemos hacer con las mejores películas de su tiempo, que se caracteriza por abrir los códigos clásicos que colonizaban buena parte del cine mundial. El colapso del sistema de estudios en Estados Unidos y la irrupción de las nuevas olas en Europa y en el resto del mundo marcaron una realidad que no podía revelarse ante el imparable avance de las nuevas formas de mirar y de crear imágenes. Nuevas formas que traerían nuevas posibilidades a la hora de pensar nuestro lugar en el mundo. Bueno, este texto que acabo de leer, que realmente podría parecer firmado por cualquier crítico de prestigio en cualquier medio, ya sea pues impreso o digital, pues realmente no ha sido escrito por una persona, o no de una forma directa, ¿no? Sino este texto lo ha generado automáticamente un invento maravilloso que es una máquina de hacer críticas. Hoy contamos en Cine El Atalante con Faustino Sánchez, que es el desarrollador de este invento, que además de hacernos pasar un buen rato trasteando con sus posibilidades, pues también nos hace reflexionar sobre el acercamiento que podemos tener al cine. Faustino Sánchez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, encantado de saludarte. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Cine El Atalante.
Igualmente, un placer.
Nos ha resultado muy curioso este invento que hemos conocido a través de la revista de Tour, de la web de The Tour. Entonces queríamos preguntarte cómo ha sido la génesis de este proyecto, ¿no? ¿Cómo ha surgido la idea? Si es una idea tuya, si es una idea que te proponen y qué te planteas en general a la hora de hacer esta mecanocrítica.
Pues realmente esto es una idea que viene de lejos, ¿no? Porque hace ya unos 4 o 5 años recuerdo que Juan Jiménez, ¿no? Uno de los editores de The Tour, me habló de una idea que tenía él a propósito de la literatura de Raymond Queneau, ¿no? Que no tenía un libro, ¿no?, llamado 100.000 millones de poemas, en los que, digamos, que el lector puede ir combinando versos de diferentes poemas y dar lugar así a nuevos versos. Uh-huh. Entonces, claro, Juan me dijo, se me ha ocurrido que no hay idea más irónica para una revista de cine que una máquina que sea capaz de generar esas críticas automáticamente. Entonces, bueno, yo había colaborado con ellos haciendo, digamos, que ciertas críticas y crónicas interactivas para el Festival de San Sebastián y cosas así. Entonces me preguntó si sería posible hacer algo similar. Y bueno, luego cada uno tuvo sus huecos, sus trabajos, etcétera, pero poco a poco fue tomando forma a través de esta mecanocrítica, ¿no?, que como hemos denominado finalmente. Y lo que era Raymond Queneau al principio, pues se acabó convirtiendo en Boris Vian, ¿no?, en ese piano cóctel que digamos que inventó él en la espuma de los días, en el que al tocar el piano se iban fabricando cócteles, bebidas alcohólicas, ¿no?
Hola, Faustino. Hay que recordar que, bueno, que tú eres doctor en Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones por la Politécnica de Madrid, por la Universidad Politécnica de Madrid. Es decir, esto es un proyecto que imagino que lleva mucha labor de programación detrás y que a lo mejor, aparte de tener una pasión por el cine, no todos los aficionados al cine puedan dedicarse a esto, ¿no?
Sí, digamos que aquí se combinan un poco mis dos pasiones, ¿no? Mi afición al cine, por supuesto, y digamos mis incursiones en el mundo de la crítica y el análisis, y luego mi parte más profesional, ¿no? Que es el mundo de las tecnologías, de la información. Yo además investigaba o trabajaba en la universidad investigando sobre temas relacionados con la inteligencia artificial, cosas relacionadas. Entonces, bueno, pues pensé que podía ser divertido aplicar esos algoritmos en una fase bastante baja, ¿no? Porque esto se puede evolucionar mucho más, pero aplicar esto a la crítica de cine pues era un reto importante y puede ser divertido, sobre todo, que es al final el principal objetivo, ¿no?, de esto.
Sí, de hecho, uno entra en la web de The Tour y se enfrenta a la mecanocrítica y lo primero que llama la atención es que la interfaz es muy sencilla. Los pasos a la hora de generar una crítica son, pues eso, muy sencillos. Simplemente hay que poner un título de una película y poner las estrellitas, ¿no?, esta típica... este típico sistema que utilizan las revistas de poner de 1 a 5 estrellas y ya te genera una crítica, ¿no? Pero me imagino que, como comentas, detrás de esta aparente sencillez se esconde una serie de algoritmos complicados, ¿no? ¿Cuánto tiempo has tardado en llevar a cabo este proyecto y cuál es la mayor dificultad con la que te has encontrado?
Pues realmente esto es un proyecto que puede crecer todo lo que se quiera, ¿no? El desarrollo ha sido un poco, digamos, intermitente en el tiempo. Entonces, no sabría decir muy bien cuánto tiempo he tardado, porque hubo diferentes fases. Y luego, claro, es algo realizado en el tiempo libre y demás. Lo que es el algoritmo de base no es demasiado complicado. Se basa en patrones y en reglas. Entonces, la inteligencia artificial, bueno, no muy sofisticada. También porque, bueno, de hecho, si se prueba reiteradamente, al final se ven ciertos patrones, ¿no?, en el fondo. Pero la idea era eso, sobre todo hacer una mirada lúdica al mundo de la crítica de cine, y también que reflexionemos sobre ella, ¿no?, sobre cierta despersonalización que ha ocurrido últimamente, sobre lo que comentabas, ¿no?, de las estrellitas, que al final parece que reducimos una película a una puntuación y casi podría estar escrita por cualquiera automáticamente, ¿no? Esa falta de emoción en la crítica. Sí. Ese era el principal objetivo y entonces el principal reto era cómo abordar eso desde un punto de vista tecnológico y artístico a la vez.
Comentabas el tema de los patrones. Hablando de esto, detrás de la programación, ¿cómo funciona la máquina? Imagino que habrá unas frases, oraciones que habrá metidas, ¿no?, por defecto, y que a lo mejor la máquina, detectando la película, su prestigio y luego la valoración que cada usuario le mete, pues también imagino que una base de datos de directores, actores, ¿no?, todo esto pues se irá conjugando para finalmente hacer la crítica, ¿no?
Eso es. Cuando el usuario introduce el título de la película, automáticamente lo que hace la máquina es pedir referencias externas, ¿no?, a base de datos, pues IMDb, Rotten Tomatoes. Entonces así ya la máquina sabe la valoración que tiene en general por parte del público, por parte de la crítica y otros datos objetivos, la época, el género, ese tipo de cosas. Entonces jugando con todas esas variables es como se articulan las diferentes frases, ¿no?, los diferentes patrones que dependen de todas esas características. Entonces, bueno, se va adaptando a todo eso, básicamente.
A mí me interesa también, sobre todo, Faustino, lo que has comentado antes también de pasada, y es que esto pues puede entenderse como un simple pasatiempo, como una curiosidad, pero también nos puede servir para hacer una reflexión más profunda sobre el mundo de la crítica de cine, ¿no? En la que, con tanta proliferación de críticas digitales y tanta gente que se dedica a este mundo, pues a lo mejor estamos cayendo en cierta estandarización, en cierta despersonalización, hasta el punto que una máquina con una serie de frases hechas, ¿no?, o de tópicos, se puede generar una crítica, ¿no? Me imagino que también tenías muy presente ese sentido un poco satírico, ¿no?, del mundo de la crítica.
Sí, por eso muchos de los patrones y de las frases pues son un poco, son muy hiperbólicos, ¿no? Son ciertos clichés, ciertos tics que ir adquiriendo la crítica y que a veces se utilizan, ¿no?, pues así en cualquier circunstancia, independientemente de la película que sea, ya sea grandes halagos, ya sea grandes descalificaciones. Y en el fondo, pues lo que muchos abogamos es por una crítica, pues por un lado más personal, más cercana a la emoción, ¿no?, de cada uno, a su vez que también sea didáctica, ¿no? Pues un poco como decía Sergio Daney, ¿no?, esa crítica que debe servir tanto para divulgar y para ampliar el conocimiento como para volcar una emoción personal.
Sí, muy hiperbólicos y muy profundos, pero también muy creíbles, ¿no? Porque yo cuando estaba leyendo esta crítica del Padrino, que es literalmente sacada de tu mecanocrítica, sí, pero realmente yo la veía muy creíble y muy plausible en cualquier medio, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor hay que reivindicar pues esa pasión y reivindicar esa personalidad del propio crítico, que se refleje en la opinión sobre la película y no a través de tópicos o de frases hechas, ¿no?
Claro, lo que tenemos que evitar, yo creo, del mundo de la crítica, es evitar eso, ¿no? Esos lugares comunes que al final llegamos a un punto, ¿no?, quizá un callejón sin salida en determinadas circunstancias, y que muchas críticas se parecen mucho unas a otras, independientemente de ya no solo del tipo de película, de las características de lo que estés hablando, sino del propio autor de esa crítica. Entonces, muchas veces hacen falta eso. Y luego también una invocación al lector, ¿no?, que al final el lector no se quede solo con esta película, me gusta o no me gusta, es buena o mala, 5 estrellas o 1 estrella. Pues una reivindicación también porque el lector busque algo más, ¿no?, la crítica y el análisis cinematográfico.
Pues muy bien, Faustino Sánchez, que sepas que nos ha encantado, hemos estado un buen rato trasteando, sí, incluso poniendo la misma película 1 y 5 estrellas para ver las diferencias, y desde luego que ha sido muy divertido y también muy enriquecedor, así que te agradecemos que hayas podido desarrollar este invento y agradecemos también la respuesta a tu llamada a Cine Atalante. Así que mucha suerte y muchas gracias, un abrazo.
Perfecto, gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Seguimos en Cine Atalante, a ver quién se pone a hacer críticas después de esto. Tenemos ahora el listón demasiado alto y mucha presión, ¿no?, a la hora de hablar de las películas. Vamos a hablar brevemente de dos películas que hemos podido ver esta semana: La venganza de Jane, de Gavin O'Connor, y The Tribe, de este director ucraniano que, por si acaso, no voy a volver a pronunciar. Vamos a empezar en Nuevo México, a finales del siglo XIX, con este con esta película que han vuelto a machacar con la traducción del título, Jane Gotagan, con esta La venganza de Jane, porque en realidad no hay ninguna venganza.
Parece además la segunda parte de algo, con sí. La venganza de Jane. Parece que ya ha habido una película primero y que ahora sea la segunda parte en la que Jane se va a vengar de
algo. Va a vengar y en realidad no se venga de nada. Vamos primero con el tráiler.
Chicos, tenemos otro muerto.
Dicen que han visto salir del pueblo a una mujer. Y la mujer encaja con la descripción de nuestra amiguita Jane. Preguntad a todo ser vivo. Levantaremos todas las piedras hasta que esa serpiente aparezca ante nuestros ojos. Y cuando aparezca, quiero su cabeza.
Bueno, hemos escuchado al villano de esta película, que es Ewan McGregor, una película en la que yo creo que la opinión que se puede tener de ella, o personalmente a mí me ha pasado, está muy relacionada con los avatares de su producción, porque ha sido pues realmente pues azarosa, ¿no? Es una película que se estrena aquí en España en mayo de 2016, se estrenó en Estados Unidos en enero, si no recuerdo mal, pero es una película que se rodó en el año 2013, es decir, ha llegado a nuestras pantallas pues prácticamente 3 años después de que se rodara, y mucho antes todavía ya estaba por ahí circulando, ¿no? Sabéis que existe en Hollywood una especie de lista negra que la conforman los guiones que están ahí en los cajones de los estudios pero que nadie lleva a cabo. Incluso se elaboran rankings, ¿no? De las mejores películas de Hollywood no realizadas, ¿no? Pues el guión de Jane Gotagan lleva desde 2011 por ahí circulando. En el año 2013 se decide hacer la película, dirigida por Lynn Ramsey, la directora escocesa que, entre otras, hemos conocido por esta inquietante película que es Tenemos que hablar de Kevin, con un protagonista que era Jude Law. Pero en ese mismo año 2013, cuando se va a empezar a rodar la película, Lynn Ramsey discute con los productores de tal manera que no le dan la libertad creativa que ella quería, entonces pues decide largarse del proyecto. Por solidaridad se marcha también Jude Law, se marcha también el director de fotografía, Darius Conji. Así que la película pues tiene un nuevo director, que es Gavin O'Connor, y también empiezan a circular también nombres como el actor protagonista, Bradley Cooper, Michael Fassbender, hasta que al final Joel Edgerton, que iba a ser el malo de la película, es al final acaba asumiendo el papel del protagonista, o del bueno en este caso, ¿no? Porque en el western siempre hay buenos y malos. Y además colaborando también en el guión junto a una Natalie Portman, también muy implicada en el proyecto, que ha hecho también sus labores de productora poniendo dinero en una película que, en definitiva, uno cuando la ve tiene la sensación de haber nacido muerta, ¿no? Prácticamente por todas estas cosas que hemos ido comentando, todos estos procesos de estas idas y venidas en la producción, da la sensación que es una película hecha sin demasiada garra, sin demasiadas ganas. Gavin O'Connor es un director que venía de hacer, yo creo, su mejor película, que es Warrior, en el año 2011, precisamente con Joel Edgerton y con Tom Hardy. Es una película muy física, una película muy valorable, pero que, sin embargo, pues en esta película, en La venganza de Jane, pues no se ve nada de esa épica o de esa fisicidad que podría ser muy aprovechable, ¿no? La historia tiene un planteamiento de base bastante interesante que recuerda un poco a Solo ante el peligro, ¿no? Por esta sensación de inevitabilidad del destino, ¿no? Porque todos sabemos que al final de la película van a ir los malos, ¿no? Y Natalie Portman y Joel Edgerton tienen que defender la casa, no se tienen que vengar, realmente es una situación de enfrentarse al enemigo. Pero toda esta épica pues queda bastante deslavazada y bastante destilada por el uso, yo creo que bastante abusivo y bastante innecesario, de los flashbacks, que un poco explican la historia y todo ese background que tienen los personajes, pero que hubiera quedado mucho mejor si hubiera sido simplemente sugerido en lugar de mostrado. Y sobre todo un clímax final bastante confuso, bastante incoherente, con el personaje del villano, al que interpreta Ewan McGregor, el que hemos escuchado en el tráiler, y que por cómo se ha desarrollado ese personaje en la película, pues no parece demasiado coherente ese final, un final también, un happy end bastante impostado, con lo cual, en definitiva, estamos ante una película, para decirlo brevemente, pues yo creo que bastante decepcionante desde el punto de vista de los amantes de este nuevo western, que parece que está repuntando en los últimos años, con películas como Slow West, por ejemplo, pero que pues se queda un poco a medio camino, no aprovecha esta épica de los espacios abiertos, de los paisajes del salvaje oeste, y tampoco a nivel de melodrama intimista, pues tampoco termina de funcionar, porque ni la química entre los actores termina de ser la necesaria, y sobre todo esos flashbacks, que yo creo que también están un poco de pegote. Así que, para resumirlo bastante, a mí me ha decepcionado bastante esta cinta, la venganza de Jane, y no la recomendaría, sino que yo creo que recomendaría más de la que vas a hablar tú.
The Tribe, es una película que, bueno, la verdad es que tiene...
¿No tienes tráiler? ¿No has traído tráiler, Guille?
Un poco complicado tener un tráiler de una película que no tiene ningún diálogo, porque, bueno, la particularidad que tiene The Tribe, por la que ha sido conocida internacionalmente, es que los personajes se comunican mediante el lenguaje de sordos, de signos. Todos los actores son sordomudos. Y por lo tanto, pues toda la carga comunicativa recae en la imagen, porque no hay ni siquiera subtítulos que te expliquen un poco qué es lo que está ocurriendo. Todo el sonido que tienes son los sonidos de fondo que pueda haber, de coches, metales, algún otro gemido, cuando quieren dar algún énfasis los protagonistas a lo que están diciendo, pero no hay ningún tipo de sonido que te dé ninguna pista, ¿no? De a lo mejor de la situación que se está está en pantalla, ¿no? Además, la particularidad es que esta película es ucraniana, como ahora comentaremos, por lo tanto, el lenguaje de signos con el que se comunican es, claro, está en ucraniano. Por lo tanto, ni siquiera una persona que entendiera el lenguaje de signos, que fuera española, podría saber qué se está diciendo sin saber ucraniano, ¿no? por así decirlo. Entonces, es una película que...
Pero se entiende aún así.
Eso es lo curioso, ¿no? Porque es una película que sonoramente está casi desnuda, porque solo tenemos esto que comentamos, pero que sí que es verdad que sí que se entiende muy bien, porque las escenas, bueno, son planos muy largos y se recrea bastante las situaciones que hay que se ven en la pantalla, por lo tanto, pues eso da pie a que te vayas metiendo, a que tú vayas un poco entendiendo lo que está pasando, porque si fuera una película mejor un poco más vertiginosa, un poco más que tuviera más acción, sería muy difícil, ¿no?, en entenderla. Y bueno, vamos a decir que la música de fondo, evidentemente la película...
Muy bien traída, ¿eh?
Sí, no tiene banda sonora la película, pero bueno, hemos querido hacer un homenaje a ese gran, al mejor artista sordo de toda la historia, como es Beethoven.
Que nos lo pone difícil para la radio una película como esta, ¿eh?
Claro.
Ni diálogos, ni tráiler, ni...
Nada de nada.
Ni fragmentos de la película.
Tú solo ante el peligro, por eso pues, nos hemos tenido que buscar un poco aquí...
hacer asociaciones un poco raras.
Exacto. Y bueno, el caso es que no hemos comentado de qué va, es muy sencillo, es un adolescente ucraniano llamado Sergei, que obviamente es sordomudo y que se mete, se interna en una institución, en una especie de colegio con internado, dedicado para jóvenes que tienen este problema, ¿no? Y ahí dentro descubre que hay una especie de banda que trabaja en la clandestinidad, ¿no?, entre los estudiantes, que se dedica a negocios bastante oscuros, ¿no? Uno de ellos puede ser la prostitución, por ejemplo. Todo lo que está relacionado con la delincuencia, por supuesto, también. Y él, en un momento dado, pasa un rito de iniciación, entra dentro de lo que sería esta tribu, y por una cuestión de supervivencia, y pasa a ser, como si dijéramos, el proxeneta de dos jóvenes a las que llevan a prostituirse a una zona donde hay camioneros, ¿no? Donde aparcan camiones, estas de noche. Y el conflicto llega porque el protagonista se enamora de una de las jóvenes a las que tiene que custodiar, ¿no? Y entonces, claro, pues empieza ese conflicto entre el que, bueno, él necesita sobrevivir, necesita permanecer dentro de la tribu para sobrevivir, y en cambio tiene por otro lado ese amor por esta joven, ¿no?, que, bueno, pues está viendo todas las noches cómo es violada por camioneros que no tienen escrúpulos, ¿no?, ningunos. Yo creo que en cualquier caso la pregunta que hay que plantearse con The Tribe es si realmente ese pretexto, ¿no?, ese reclamo publicitario que tiene, que es el hecho de que los actores no hablen ni que sean todos sordomudos, es realmente algo importante dentro de la película, o simplemente funciona como una especie de recurso, ¿no?, para llamar, para atraer la atención. Y yo creo que hay que decir que, bueno, que algo más tiene que haber, ¿no? Porque cuando ha pasado por Cannes, estuvo en 2014, y es una película que salió vencedora de la Semana de la Crítica, ¿no? Pues es porque algo más tiene que haber, ¿no? Algo más interesante, ¿no? En cualquier caso, podemos decir que la institución en la que pertenecen puede ser una metáfora de esa ciudad, ¿no? En la que esa sociedad en la que los poderosos aglutinan todo el poder, los que no tienen dinero, los pobres son sometidos, ¿no? También, y ese silencio silencio de los protagonistas podría un poco acrecentar lo que sería el nivel de silencio en cuanto a que lo hacen todo de espaldas a la autoridad, de espaldas a la sociedad, un poco un ambiente de marginación, por así decirlo, ¿no? Y por ese motivo, pues la película gana un poco cuando se habla de este componente que a lo mejor puede ser en principio pues sorprendente simplemente, ¿no? Pero realmente sí que tiene una motivación, ¿no? Y nada, decir simplemente que eso, que es una película que es muy interesante para ver, se podría decir que es la primera en su género, aunque bueno, si dentro del cine mudo sí que hay películas recientes como The Artist, por ejemplo, pero sí que es verdad que es la primera que se hace entera con actores sordomudos y sin ningún tipo de diálogo, ¿no? Por lo tanto, yo la recomiendo a quien, aunque sea solo por curiosidad, para quien quiera descubrirla, y nada, decir eso sí que hay que verla un poco con paciencia, porque como hemos comentado, los planos son muy largos, se recalca mucho la imagen. Y
es bueno, una película dura también.
Es una película dura y densa de ver por lo que comentamos. Pero yo animo a los oyentes a que vayan al cine a verla y que se den cuenta de que en cada secuencia, aunque puedan ser muy largas, hay algo que sacar, ¿no? Por ejemplo, tenemos una escena en la que están en clase, ¿no? Los protagonistas con la profesora y vemos cómo ellos, pues en clase se comunican, interrumpen la clase con lenguaje de gestos y se meten unos en otros con lenguaje de gestos, ¿no? Son cositas que hay que estar atento para verlas, ¿no? Pero que realmente tienen sentido cuando las escenas son tan largas, ¿no? Y que realmente sirven para algo.
Muy bien. Pues muy bien, Guille, le has puesto pasión a tu crítica, con lo cual has pasado el test este de la mecanocrítica.
Genial.
Así que vamos a hacer una pequeña pausita y enseguida volvemos con Jordi Revert y con Paul Verhoeven. Hasta ahora.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio. 102.5 de la FM. UPV.es. Sintonízanos.
Seguimos en Cine La Talante, segunda parte del programa aquí en UPV Radio. La verdad es que me cuesta un montón, Guille, no presentar esta sección como si estuviéramos en directo desde Las Gaunas o una cosa así, ¿no?
Pues sí, yo ya me había puesto las botas de fútbol.
Es que es inevitable, ¿no? Esta canción, relacionarla con el fútbol. No es casualidad porque el año en el que empezaba Canal Plus, que es el que tiene esta sintonía, fue en el año 90 en el que precisamente se estrenaba la película Desafío Total, que es de donde hemos sacado esta banda sonora, son los títulos de crédito iniciales de Desafío Total. Una película que está dirigida por un director, yo creo uno de los directores más injustamente infravalorados e incluso podría decir que vilipendiados de la historia del cine, como es Paul Verhoeven, ¿no? Así que vamos a dedicar esta segunda parte del programa de Cine La Talante de hoy a hablar de Paul Verhoeven, de su figura, y lo vamos a hacer con un invitado que nos apetece mucho tenerlo aquí. Él es un colaborador del programa desde los primeros tiempos, con una implicación más o menos constante, ahora menos por cuestiones laborales, y por eso tenemos que agradecerle doblemente el esfuerzo que ha hecho por estar aquí en directo en el estudio de UPV Radio, de Cine La Talante. Estamos hablando de Jordi Revert. Hola, Jordi, ¿qué tal?
Hola, Héctor. Hola, Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Has visto qué estudio más majo tenemos?
Pues sí, yo venía pensando, vamos, venía con mucha ilusión porque, digo, es como volver a casa. Pero, bueno, os habéis mudado, pero en fin, me sigo sintiendo como en casa.
Te habíamos tenido en esta temporada, si no recuerdo mal, por teléfono, pero es la primera vez que te tenemos aquí, con lo cual eso es un placer que podamos aquí departir tranquilamente sobre este libro que has escrito. La verdad es que nosotros que hemos hablado contigo en los últimos meses, años también incluso, este libro de Paul Verhoeven, nos venías hablando de él desde hace bastante tiempo. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido o cuánto ha durado este proceso desde que se gesta la idea. No sé si es una propuesta tuya o es Cátedra, que no lo hemos dicho, que es la editorial que edita este libro. Un poco que nos cuentes cómo ha sido la génesis de ese libro, desde la primera idea hasta la publicación del mismo, ¿no? O cómo ha sido el proceso de documentación, cuéntanos un poquito.
Bueno, la primera idea, de una manera casi inconsciente, es el artículo que escribo para La Talante, allá por el año 2010. Por aquel entonces se me ocurre comprarme un pack de películas de Paul Verhoeven, concretamente las de su etapa holandesa, ¿no? Había bastantes que no conocía. Entonces, bueno, pues me papé todas esas películas y me apeteció en ese momento escribir un artículo. Luego se enganchó en otro artículo que escribí para Transit, la revista de cine online, Y pues el libro surgió prácticamente de la noche a la mañana, es decir, en 2014 más o menos, yo estaba, bueno, en ese momento no estaba trabajando, estaba en el paro, y por circunstancias pues se me ocurrió decir, bueno, pues como no sé lo que va a durar esto, como no tengo jornada laboral, pues oye, voy a ponerme a escribir un libro. También coincidió que en ese momento hablé justo con Jorge Gorostiza, que es autor de otro de los libros de la colección, concretamente creo que el de Peter Greenaway y el de David Cronenberg, y me dijo, bueno, pues lo único que tienes que hacer es escribirles y enviarles una propuesta, y así lo hice. Entonces, Catedra... creo que a las dos semanas me contestó positivamente, y la elección de Paul Verhoeven pues básicamente era porque estaba entre dos directores, que era Paul Verhoeven, que me parece que había que reivindicarlo, y el otro era Henri-Georges Clouzot, que también pensaba que había que reivindicarlo, y la elección final, el decantarme por Paul Verhoeven, pues fue por una cuestión meramente egoísta. Pensé, ¿cuál va a vender más? Pues evidentemente Paul Verhoeven.
Obviamente. Lo de la noche a la mañana es modesto por tu parte, porque es un libraco de 400 páginas, o sea que de la noche a la mañana esto no se hace, ¿no?
Y has hablado, Jordi, de que, bueno, lo que pretendías aquí era hacer una especie de reivindicación de Verhoeven, ¿no? Es la idea del libro. Se ha organizado de una manera, imagino que a lo mejor cronológica, pero la finalidad sería esa, ¿no? Reivindicar la figura de Verhoeven.
Sí, efectivamente. A ver, el libro parte, digamos, de un ensayo sobre el cine de Paul Verhoeven, en el que se analizan un poco las constantes que yo he detectado en ese cine y que creo que son importantes destacar. Luego hay una parte que se dedica a los primeros años y un poco a su parte más biográfica, que es una parte más pequeña. Y a partir de ahí ya entro en el análisis de cada película. Y, por supuesto, sobre todo incido bastante en aquellas películas que bueno, pues que pienso que por unas cuestiones o por otras no han sido reivindicadas bastantes o se les ha tratado bastante injustamente. De hecho, mira lo que son las cosas, a medida iba escribiendo el libro, me daba cuenta de que los capítulos, a medida avanzaba la filmografía, se me iban alargando. Llegaba al de Desafío Total y decía, creo que este va a ser el más largo, pero entonces llegaba a Instinto Básico y todavía, claro, cuanto más polémica, más tenía ganas de escribir, ¿no? Y más sacaba para escribir. Y al final, precisamente el capítulo más largo es el de Sowells.
Es curioso. Sobre eso, ¿no? Bueno, has hablado de que es un director a reivindicar. Vamos a ir también poco a poco pues, deteniéndonos en alguna de sus películas, no en todas porque es imposible, pero sí en algunas de ellas. Pero quería preguntarte de un modo así general, ¿qué representa para ti o dónde crees que está el sitio de Paul Verhoeven en la historia del cine? Tanto del cine europeo, porque él es un director europeo y que empezó en el cine europeo en los 70, pero también dentro del cine americano, ¿no? Porque también es un director de Hollywood, ¿no? Se mueven en esas dos coordenadas. ¿Dónde crees que podríamos situar o cuál podría ser su papel en la historia?
Bueno, una línea que defiendo mucho en el libro es que Paul Verhoeven es un director fuera de lugar tanto en Holanda como en Estados Unidos. Es decir, en Holanda nunca acaba de recibir la aprobación tanto del resto de cineastas de la incipiente, digamos, industria holandesa, porque digamos que cuando empieza Paul Verhoeven todavía prácticamente no existe una industria holandesa del cine consolidada, como por supuesto por la crítica europea que en la época en la que arranca el cine holandés de Paul Verhoeven está muy pendiente, pues como podéis imaginar, de la Nouvelle Vague y de, digamos, pues todo el cine italiano que se deriva de Antonioni, en fin, todo lo que se está cociendo en Europa en esa época. Claro, llega un momento que a Paul Verhoeven le llueven las críticas ya por hacer películas como Eric Oficial de la Reina, que por ejemplo es alabada por Spielberg e incluso le invita a venir a Estados Unidos a hacer una película cuanto antes, mientras que aquí, bueno, pues se recoge esa película con bastante tibieza, ¿no? Y llega un momento en el que Paul Verhoeven pues no encuentra su sitio, concretamente después de una gran polémica que se da con Spetters, que aquí se tradujo con el nombre bastante cani de Vivir a tope. Y después de esa película y después del Cuarto Hombre, que es una película muy curiosa porque Paul Verhoeven y su guionista de cabecera, Gerard Soetemann, la hacen conscientes de que le va a gustar mucho a la crítica europea porque está llena de simbolismos, pero de una manera absolutamente juguetona y absolutamente consciente. Y efectivamente esa película pues recoge las alabanzas de la crítica. Claro, Paul Verhoeven ahí ya está de vuelta de todo y dice, me voy a Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues que se encuentra la otra cara de la moneda. Es decir, empiezan ya con películas como Robocop a recibir ya críticas bastante fuertes y aquello se intensifica, por supuesto, mucho con el escándalo que supuso en su día Instinto Básico. Entonces, digamos que es un director que está tanto fuera de lugar en Estados Unidos como en Holanda. Y eso es lo que a mi juicio le hacía bastante interesante también, claro.
Claro, lo puedes ver desde el punto de vista negativo o positivo, ¿no?
Pues sí, luego hablaremos de Estados Unidos y de sus presupuestos astronómicos, pero centrándonos un poco en sus primeras películas. En Holanda sí que es verdad que a lo mejor la industria no está consolidada, igual por eso tiene algunas películas producidas por Alemania, si no me equivoco, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta etapa, ¿cómo empezó él en el cine y un poco sus primeras películas en Europa?
Bueno, pues él empieza... Es una anécdota bastante curiosa porque él... Creo que empieza bastante, bueno, tarde tampoco, pero digamos ya casi en la treintena empieza a hacer películas. Y hasta entonces, esto es algo que mucha gente no sabe, Paul Verhoeven está estudiando la carrera de matemáticas y física, y es un doctor en matemáticas y física, que no hay muchos directores de cine que lo sean, en la Universidad de Leiden, en Holanda. Y esto era una imposición un poco de sus padres, ¿no? Él, en paralelo, mientras está en la universidad, sí que hace algunos cortos. Uno de esos cortos gana un concurso de cortos y eso le da, digamos, una cierta motivación para seguir haciendo ciertos, bueno, digamos, entre tres o cuatro cortos siguientes que hizo después de este primer corto. En un momento dado entra en la Marina y... coincide un aniversario de la Marina holandesa, no sé si es el 250 aniversario o algo así, y le dejan hacer un documental con, digamos, bastantes medios, y ahí ya, digamos, que Paul Verhoeven está encontrando ya su verdadera vocación y ya sabe que sí o sí quiere encontrar la manera de hacer películas y dejarse de todo lo demás, ¿no? La primera película tarda en llegar bastante. De hecho, lo primero que consigue hacer Paul Verhoeven es una serie de televisión que se llama Floris y que tampoco es muy conocida aquí en España, pero bueno, básicamente son las andanzas de un caballero andante que es Rutger Hauer,
que va a ser su actor fetiche, ¿no? Desde entonces,
exacto,
¿no?
Y en esa serie ya se va a concebir todo lo que es la etapa holandesa de Paul Verhoeven, tanto con su guionista Gerard Schoteman como con Hauer, bueno, Hoyer, no, la verdad es que, perdón por mi holandés, ya de antemano, esto cuando lo escribes no es un problema, ¿no?
Claro.
Pero cuando lo pronuncias...
Es el problema de las entrevistas, que, sí, que te obligas a pronunciar y nosotros llevamos una rachita de
sí,
pronunciaciones.
De nombres raritos.
Hemos hablado también antes de Thrive, que también tenía...
Sí, su director... Sí. Tela.
Entonces, bueno, pues digamos que Floris es algo bastante alejado de lo que luego será por Verhoeven, porque es una serie infantil dirigida a los niños, de aventuras, bastante, bastante, digamos, inocua, ¿no? Que a mí me gusta verlo como un ensayo para lo que luego será Los Señores del Acero. Y a partir de ahí, pues, le llega la propuesta, bastante insólita, después de llamar a muchas puertas y de recibir muchas negativas, a Schoteman y a Verhoeven les llega la oportunidad de hacer Delicias Holandesas, de la mano de un productor que se llama Rob Hauer, que en ese momento tenía, pues creo que 28 años, y que estaba empeñado en hacer una película, digamos, erótica, porque en aquel momento en Holanda se estaba empezando a... Bueno, había una cierta moda que luego se reafirmó con películas como Blue Movie, y él quería aprovechar ese tirón, ¿no? De, digamos, un cine europeo pues más abierto a ese eroticismo. A Verhoeven esto no le hizo mucha gracia, pero acabó intentando hacer la suya de alguna manera, y Delicias Holandesas es una película que, bueno, que tiene poco de Verhoeven, pero que tuvo mucho éxito y que le permitió hacer la película que él realmente quería, que era Delicias Turcas.
Pues ahora que has mencionado Delicias Turcas, hemos preparado un fragmentito pequeño para un poco que nuestros oyentes hagan una idea de lo que puede ser esta película.
Hoy les damos la bienvenida mientras se preparan para la ceremonia. Y este acto, si Dios os concede la gracia de la fertilidad, podréis considerarlo en los años venideros como el más solemne que celebrasteis, el de vuestra unión.
Del comunismo.
Y ahora pido a todas las parejas que se han reunido aquí que se pongan en pie. Y seguiremos la ceremonia.
¡Viene!
¿Qué ocurre, cariño?
¡Viene!
Bueno, una boda, un parto a la vez. Aquí es una especie de, como comentabas, una especie de punto de inflexión, ¿no? en la carrera holandesa de Paul Verhoeven. Una película que yo creo que sí que es la primera que él puede estar contento con el resultado final o hace la película que quería hacer, ¿no? Y un poco marca la pauta de las películas que vendrían posteriormente, ¿no? Katy Tippel, Eric Oficial de la Reina, Vivir a tope, El cuarto hombre, ¿no? Háblanos un poco de esa parte final de su carrera holandesa, de qué tipo de películas hacía o qué tipo de recepción tenían también y un poco cómo se pueden definir, ¿no?
Bueno, la verdad es que se define bastante las constantes de lo que será el cine de Paul Verhoeven. Evidentemente el sexo es una parte muy importante. Él lo ha dicho por activa y por pasiva que para él el mostrar el sexo de manera más natural posible era una prioridad. Y bueno, pues películas como Delicias Turcas o digamos Katie Tippel, pues evidentemente beben de esas ganas, ¿no? De mostrar el sexo. Lo que hizo Paul Verhoeven en su etapa holandesa es, en primer lugar, yo creo que hacer historias más personales, como puede ser Delicias Turcas, que es una película muy, muy traumática, pero a la vez muy emotiva. Y segundo, también, entrenar su crítica más abierta a la sociedad holandesa en películas como Vivir a tope, que es prácticamente un diagnóstico terrible de lo que es la sociedad holandesa. Y por otra parte, cargarse cualquier corrección política, que es precisamente lo que se le achacará y que montará un escándalo precisamente con Vivir a tope. Y añadiría un tercer punto, que es con películas como Eric Oficial de la Reina, conseguir hacer un ensayo de los grandes presupuestos que luego iba a manejar en Hollywood y que con los que él también se sentía más cómodo. Pero pongo también esto entre comillas, porque luego, en fin, ya hablaremos de la parte de Hollywood, pero también esto tiene sus problemas.
Para acabar un poco con Holanda, Verhoeven empezó siendo un director desconocido, como todos, luego ya ganó muchísimo éxito en Holanda, hizo películas con muchísimo presupuesto y luego dio el salto a Estados Unidos, y la verdad es que últimamente no se prodiga mucho en hacer cine en Holanda, y la verdad es que no sé qué opinión tienen ahora allí de él, ¿no? No sé si está bien visto, bien considerado, es como un director, uno de los grandes holandeses, o si por lo contrario, como dice el tópico este de que no serás profeta en tu tierra, la gente le tiene un poco de ganas allí.
No, yo creo que ahora la figura de Paul Verhoeven está mejor considerada que cuando él se fue de Holanda, ¿no? Es decir, ahora yo creo que, en fin, no deja de ser el director que ha dirigido la película más taquillera de la historia de Holanda, que es Delicias Turcas, y películas como Eric Oficial de la Reina tienen un cariño que en la época no lo tenían de una manera tan intensa. Además, es uno de los directores extranjeros que evidentemente más ha triunfado en Hollywood, y yo creo que ahora la percepción que se tiene de Verhoeven en Holanda es distinta. Además, después de Hollywood, volvió a Holanda precisamente para dirigir El libro negro, que es una película que ha tenido bastante fortuna en festivales y en la crítica. Entonces, yo creo que ha mejorado bastante la percepción.
No siempre ha sido así, porque cuando a mediados de los 80 Verhoeven deja el cine holandés para marcharse a Hollywood, no está demasiado contento, ¿no? Está ese proyecto de Los señores del acero, es un poco a medio camino, sí, entre Europa y Hollywood, ¿no? Esa especie de película bisagra. Pero bueno, a partir de finales de los 80 se traslada a Estados Unidos y traslada ese estilo transgresor, provocador, a una industria que en el fondo pues no deja de estar bastante encorsetada, como es la industria de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es esa incorporación de Verhoeven? ¿Es traumática? ¿Es sencilla? ¿Le cuesta su tiempo, no puede encontrar su sitio? Pero háblanos un poco de ese salto.
Sí, el salto se viene gestando, de hecho, desde principios de los 80. Aunque Robocop es del 87, él ya realiza, después de Eric Oficial de la Reina y después de Spetters, de Vivir a tope, ya empieza a realizar varios viajes a Hollywood para presentar, digamos, guiones con su tema, aunque le pudieran dar un acceso a un gran estudio. Ninguno de esos proyectos cuaja y entre medias surge Los señores del acero, que como tú dices es una cosa intermedia, que es una coproducción europea. El guion de Robocop finalmente le llega de parte de Carolco, que había dirigido Terminator y que había cosechado un gran éxito, y lo primero que hace Verhoeven es tirarlo a la basura cuando ve que es un guion sobre un cyborg.
Fuera,
a la basura. Entonces, en esto que interviene Marin Verhoeven, su mujer lo saca a la basura, lo lee y le dice, vuelve a leerlo, porque esto tiene mucha más miga de lo que parece.
Sí, si te parece, Robocop es una película muy mítica. También hemos preparado el tráiler en su momento de la película para recordar esa nostalgia ochentera. Vamos a escucharlo.
Tenemos un voluntario. Su cadáver está en camino.
Alex J. Murphy, fallecido.
Ten cuidado.
El viejo de Troy tiene cáncer. El cáncer es el crimen.
Déjame.
Como ya sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para hacernos cargo del cumplimiento de la ley.
Os pudimos salvar el brazo izquierdo.
¿Qué? ¿No habíamos quedado en cambiarlo todo? Pues cámbiele también el brazo. Es el mejor policía del mundo. Tiene una memoria totalmente computerizada y está programado para hacer cumplir la ley en la calle.
Eloís, fíjate en esto.
Bueno, es que lo escucharíamos entero, pero tampoco es cuestión. Bueno, ya nos hemos puesto en situación, la gente conoce, yo creo que de sobra, esta película. Tenía razón Marín Verhoeven, ¿no? Porque es una película que va mucho más allá del thriller policíaco de ciencia ficción, ¿no? Es una película de la que se pueden sacar muchas lecturas, ¿no? Una lectura, una crítica política a esa América de Reagan, a esa cultura de las armas también y de la violencia. También lecturas incluso mesiánicas y cristológicas, ¿no? La figura de Robocop. Cuéntanos un poco esa película y cómo la enfoca Verhoeven de una manera pues mucho más profunda de lo que en principio pudiera parecer.
Pues efectivamente, es decir, es una película que yo me gusta verla como la película sobre Jesucristo que Verhoeven nunca pudo hacer, porque no sé,
camina sobre las aguas y todo.
Efectivamente, camina sobre las aguas. El momento de la muerte, bueno, es bastante evidente, incluso muere en postura de prácticamente crucifixión. La película está llena de referencias a la figura de Jesucristo, pero es que además yo, cuando la volví a ver y la volví a ver para hacer análisis, de verdad que alucinaba, porque decía, no me puedo creer que esta película fuera posible en el contexto en el que se hizo, porque es de una mala leche y de una capacidad vitriólica extraordinaria. Es decir, hay un momento de la película que en el que se ven noticiarios de Delta City, ¿no? Y bueno, pues se dice, el comentarista dice que un satélite ha entrado en fallo, ¿no? Y ha disparado un rayo sobre una zona residencial de Santa Bárbara. Han muerto 200 personas, entre ellas dos expresidentes de los Estados Unidos. O sea,
es alucinante.
Es de verdad que es una de las películas más transgresoras en que tiene el cine de acción de los 80. Y muchas veces yo creo que se les asocia a otras películas que con las que en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Creo que Paul Verhoeven convirtió, ahí empezó a elaborar su arma de doble filo en Hollywood, que era darle a Hollywood lo que creía Hollywood que le estaba dando, cuando en realidad le estaba dando otra cosa completamente distinta. Y creo que es una película que no ha perdido para nada su potencia ni su capacidad de crítica, que sigue siendo brutal.
Uh-huh. 3 años después llegaría otra de sus grandes películas, Desafío Total, con Arnold Schwarzenegger, ¿no? Yo creo que supone esta película una de las últimas películas de ciencia ficción importantes antes de la explosión esa de efectos visuales que hubo, ¿no? En el cine estadounidense. Yo creo que a pesar de eso tiene un gran poderío visual, ¿no? Que se palpa en escenas magníficas, como bueno, cuando Schwarzenegger se quita esa máscara que lleva, ¿no? Sí. Tan conocida. ¿Qué nos puedes contar más de esta película?
Pues efectivamente, Desafío Total, además de digamos de jugar en la liga de lo que es real y lo que no es real, que es un tema bastante importante también en el cine de Verhoeven y con el que él también está bastante obsesionado a lo largo de su carrera. Además de eso, es un blockbuster, digamos, muy significativo, porque está precisamente en el umbral del cine digital. De hecho, en el 89 ya se había hecho Abyss, con el famoso brazo digital de James Cameron. Y bueno, pues en 2 años estaba también James Cameron haciendo ya Terminator 2. En fin, hay un momento, hay un impasse en el que Desafío Total decide apostar, con Rob Bottin a la cabeza, por lo artesanal, por unos efectos especiales absolutamente manuales, manufacturados, y el resultado es brillante, porque en parte engancha con un poco con esa ciencia ficción de los 80, digamos, un tanto ingenua, pero de ingenua la película no tiene absolutamente nada. Es decir, una vez más nos encontramos una película completamente transgresora en la que, bueno, vemos a Schwarzenegger utilizar a un transeúnte como escudo humano y cosas por el estilo.
Sí, es que no se corta un pelo, ¿no? Luego, después de esta película, que se... había trabajado en dos blockbusters, como es el caso de Robocop y Desafío Total, hace una película, entre comillas, más pequeña, como es Instinto Básico, que aprovecha también para homenajear a uno de sus directores favoritos, que es Alfred Hitchcock, y sobre todo Vértigo, ¿no? Una película con Kim Novak y James Stewart, ¿no? ¿Cómo es ese tránsito entre manejar esos grandes presupuestos, películas destinadas a triunfar en taquilla, a hacer una cosa más pequeña, pero que también lleva el sello personal de Verhoeven, ¿no?
Sí, totalmente. Además, ahí le permite volver un poco a su línea más habitual, es decir, la más relacionada con el sexo, porque él lo ha dicho muchas veces, él no se considera un director de ciencia ficción, ni mucho menos. Lo que pasa es que por las circunstancias, es decir, Robocop le llevó a dirigir Desafío Total y más adelante Starship Troopers. Pero Paul Verhoeven se identifica más con el tipo de historias que ofrece Instinto Básico. Y efectivamente, cuando hizo Instinto Básico, él ya podía elegir mucho más dentro de Hollywood. Y eligió este guión de Joe Eszterhás, que bueno, pues que en su día fue uno de los guiones, creo que fue el guión mejor pagado de la historia de Hollywood, y que conectaba primero con sus temas personales, con los temas que había trabajado en Holanda, y efectivamente con Alfred Hitchcock. Y a mí me gusta ver así Instinto Básico, es un Hitchcock absolutamente macarra, absolutamente pendenciero, por llamarlo de alguna manera.
Lo que Hitchcock no se hubiera atrevido a mostrar, pues lo mostraba Verhoeven, ¿no?
De hecho, incluyo, si no recuerdo mal, porque bueno, ha habido varios recortes en el libro, pero incluyo, si no recuerdo mal, una declaración de Paul Verhoeven en la que habla de que él ha leído guiones de Hitchcock nunca realizados, en los que se ven cosas absolutamente transgresoras y absolutamente que te llevas las manos a la cabeza, teniendo en cuenta la época en la que Hitchcock quería realizarlas, ¿no? Y esa es un poco la idea. A mí Instinto Básico me encanta, me parece quizá, no sé si la mejor película de Paul Verhoeven, pero seguro una de las mejores, porque es una película que, primero, es una película muy feminista, y esta afirmación evidentemente puede ser peligrosa, pero estoy absolutamente convencido y lo defiendo a capa y espada en el libro. Y segundo, porque habla de, una vez más, habla de lo que es la realidad del mundo de las pulsiones de una manera absolutamente clarividente y para mí muy escalofriante. Es un tema que desarrollo mucho en el libro y que a mí me gusta mucho, y que sobre todo en el sexo que se muestra en la película, para mí es muy significativo, porque, en fin, creo que las escenas de sexo en Instinto Básico, aparte de ser muy explícitas para lo que podía permitirse Hollywood en ese momento, creo que dicen mucho más que simplemente sexo. Es decir, es toda una intención detrás de Paul Verhoeven de hablar de lo que son nuestros instintos y de lo que son nuestras pulsiones y de hasta dónde nos puede llevar o hasta dónde queremos que nos lleve.
Pues unos años después solo llegaría Showgirls en el año 95, tu capítulo más largo en el libro, con toda esa controversia. Y después llegaría también Starship Troopers, solo dos años más tarde, todas las películas más vilipendiadas, más criticadas de Paul Verhoeven, ¿no? No sé a qué se debe esto, a qué se debe que no fueran aceptadas en su momento.
Bueno, Showgirls toca directamente el sexo de una manera absolutamente explícita y evidentemente nace como un blockbuster que ya asume que va a tener la calificación para menores de, o sea, prohibida para menores de 17 años, ¿no? Esto, digamos, a la taquilla estadounidense y al público estadounidense no le gustó. Es decir, ya de primeras, muchos cines asociados, digamos, a la parte más conservadora del sur estadounidense ya prohibió directamente la película. Por supuesto, hubo muchos medios que se negaron a promocionarla. Y en realidad, Showgirls lo que está haciendo es mostrar un retrato del sexo prohibido que está, digamos, en el inconsciente colectivo de los Estados Unidos, es decir, Las Vegas. Digamos que el público estadounidense puede aceptar el sexo si viene de una película europea, ¿no? Porque es algo que evidentemente
porque los europeos hacen esas
exacto.
cosas.
Exacto. Pero si le muestran, esto lo decía Linda Williams en una discusión, si lo muestra el sexo de Las Vegas, que al final es el de los cazafortunas, el de las strippers, el de tal, que es el sexo auténtico de que digamos que está en ese sueño americano ahí escondido, entonces ya no les gusta, ¿no? Y, Y hay un hecho que es bastante sintomático, bastante significativo, que es que Showgirls fue un fracaso en taquilla, pero, digamos, recuperó todo lo invertido en vídeo.
Es decir, la gente que prefería verla.
Efectivamente. Había mucha, de esto se puede deducir que había mucha gente que no quería que la vieran yendo al cine a ver Showgirls, pero que no le importaba escaparse, claro, en mitad de la noche para alquilar en el videoclub la película.
Cuando había videoclubs. Y Starship Troopers llegaría después y un poco también lo mismo, ¿no? Una película que no se entendió, yo creo, en su momento, porque también tenía una crítica feroz contra, pues eso, contra el totalitarismo, contra la cultura de la violencia, de las armas, ¿no? Un poco como en el caso de Robocop, pero trasladado a un ambiente más de ciencia ficción espacial, ¿no?
Absolutamente. Es decir, Starship Troopers coge la novela de Robert Heinlein, que de hecho era bastante ultraconservadora en ese sentido, y le da absolutamente la vuelta. Es decir, la convierte en una space opera completamente violenta, excesiva, y en la que, a base de, digamos, ensalzar falsamente los fascismos, digamos, toda la iconografía de Leni Riefenstahl en El triunfo de la voluntad, llevarlo hasta la parodia más extrema, a pesar de eso, no se entendió bien la película y vamos, yo incluyo fragmentos de críticas de la época en las que se acusa directamente a Paul Verhoeven de fascista y de director nazi. Es como, no habéis entendido nada. Bueno, además es muy evidente viendo la película.
Sí, es muy cantoso. Ya para ir acabando, sí. Después llegaría El hombre sin sombra y a partir de ese momento, estamos ya en el año 2000, en el siglo XXI, creo que han sido dos o tres películas, más esta última que va a presentar en Cannes. ¿Por qué ha dejado de hacer películas, o por lo menos de hacer películas con tanta regularidad? Y también, ¿qué podemos esperar de este último Verhoeven? Que no habrás visto la película, me imagino, de él, la película que se va a pasar en Cannes. ¿Pero qué crees que se puede esperar de este Paul Verhoeven? Porque te has atrevido a hacer un libro de un cineasta todavía en activo, ¿no? Que eso también es un reto, porque su filmografía todavía puede ir por otros derroteros, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado en este siglo XXI y por dónde pueden ir los tiros?
Sinceramente, en el momento en que empecé el libro, dudaba bastante que Paul Verhoeven volviera a hacer una película. Y me sorprendió el anuncio de él, me sorprendió precisamente hacia finales de estar acabando el libro. Y bueno, fue como, vaya. Pero a la vez
tendré
fue
que
como
hacer un apéndice.
Pero a la vez fue como, bueno, pues oye, aprovechamos y si más adelante se puede hacer un apéndice, pues perfecto, ¿no? Lo cierto es que Paul Verhoeven ha tenido bastantes proyectos, es decir, abandonó Hollywood después del Hombre sin sombra. El Hombre sin sombra él la considera su peor película, porque además es una película que hace con unas condiciones de producción muy estrictas, el que acepta, después de lo que ha sido Showgirls y Starship Troopers, digamos, no bajarse los pantalones, pero sí aceptar un poco lo que le viene impuesto desde el estudio. Y pasan 6 años en los que hay varios proyectos rondando, pero nunca cuajan, hasta que llega El libro negro, que es una coproducción europea, pero básicamente es holandesa, y que sí que triunfa, pero una vez más, después del libro negro, pues entre proyectos y proyectos que no acaban de cuajar, escribe su libro sobre Jesucristo. Y al final, la única película que ha dirigido Paul Verhoeven desde entonces es una producción que es Crowsourcing, que bueno, es un proyecto que se hizo para una televisión holandesa, que digamos está dirigido por Verhoeven, pero no está dirigido por Verhoeven. Es decir, es un guión hecho a través de concurso de muchas personas que participaron, y el resultado es bastante insípido. Está analizado en el libro, también se llama Stexpel o algo así, y bueno, la verdad es que no tiene nada que ver ya con Verhoeven. Y desde entonces, pues yo la verdad es que lo que había investigado es precisamente pues lo mismo, más proyectos, hasta que de repente apareció el anuncio de él, que desde luego la verdad es que tengo muchas ganas de verla.
Vamos a ver, ¿no?
Vamos a pedirte para terminar ya, Jordi, que te mojes un poco, que nos digas cuál es tu película favorita de Verhoeven y cuál es la que recomiendas a la gente que no sepa nada, bueno, difícil, pero que se quiera introducir más en el mundo de Verhoeven y que quiera ver una película. Pueden coincidir las dos, ¿eh?
Bueno, yo creo que una buena introducción, sí, yo creo que Instinto básico podría ser esa película que podría ser mi favorita y que podría ser además la perfecta introducción a lo que es el mundo de Verhoeven. Porque digamos que Showgirls, por ejemplo, ya sería demasiado excesivo y podría causar mucho rechazo en un primer visionado. Yo creo que es una película que hay que ver varias veces. Pero sí, yo creo que Instinto básico es la elegida, sí.
Muy bien, yo creo que también podría coincidir con eso. Pues nada, Jordi, podríamos estar horas y horas hablando de Verhoeven. Nos hemos dejado en el tintero un montón de cosas que podían vertebrar su carrera. Pero para eso está el libro, ¿no? Para eso está el libro que desde aquí, desde Cine El Atalante, recomendamos. ¿Cuándo se va a publicar?
Se publica el 19 de mayo, es decir, la semana que viene. Uh-huh. Y el 25 de mayo lo presentamos ya aquí en Valencia, en la librería Bartleby, a las 7:30.
Pues nada, invitados quedan todos nuestros oyentes que se quieran pasar, así que muchas gracias, Jordi, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Nosotros también aprovechamos para despedir este programa de Cine El Atalante esta semana. Que paséis muy buena semana. Nos despedimos desde el Carlos Tartiere de Oviedo, porque estaba antes otra vez la música. Es que es fútbol, no lo podemos evitar. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más cine y con más Cine El Atalante.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Thank you.